Personajes en las noticias de Caracol Radio Armenia, 1150 AM.
11 de la mañana, 11 minutos, y como les manifestaba al inicio de esta emisión, nos encontramos en la Universidad de Quindío, específicamente en el Salón de Exrectores, un salón nuevo, nueva dotación, mejor dicho, estamos estrenando. Rector Luis Fernando Polanía, bienvenido y muy buenos días.
Vanessa, muchas gracias a usted y a todo su equipo por visitarnos aquí en el Salón de Rectores en la Universidad del Quindío. Sí, específicamente hace más o menos un mes inauguramos este espacio que yo creo que demuestra toda esa modernización que ha venido teniendo en los últimos años nuestra alma mater.
Cada vez que uno viene rector a la Universidad del Quindío, siempre hay algo nuevo. Por lo menos nosotros que frecuentamos y hacemos las transmisiones en vivo, siempre uno evidencia, ¿hay alguna novedad en la universidad? Por ejemplo, puntualmente este salón.
Sí, y también ya tenemos listo para inaugurar el próximo año la biblioteca, la antigua biblioteca infantil, que ahora se llama Ludoteca. Una sala, un espacio muy moderno, donde incluso vamos a tener espacios para lactancia, para que tanto estudiantes como profesores administrativos puedan atender a sus hijos, neveras para que puedan almacenar su leche materna, y va a ser el espacio natural del programa Uniquindianitos que tenemos, digamos, aquí en la Universidad del Quindío, con todo el apoyo y el liderazgo del programa de, yo siempre lo llamo pedagogía infantil, pero ellos me regañan, ¿no? Licenciatura en Educación Infantil, y es donde atendemos nosotros de una manera integral a los hijos de los funcionarios, profesores, administrativos y estudiantes, para que ellos puedan desarrollar sus labores profesionales y sus actividades académicas de una buena manera mientras nosotros les atendemos sus hijos. Entonces, digamos que en ese sentido, ese pilar de la sana convivencia es crecimiento humano institucional, pues básicamente rodea todas esas inversiones que venimos haciendo en nuestra alma mater.
Claro, rector, y eso es clave porque permite que se desarrollen las actividades por parte de los funcionarios o estudiantes mientras sus hijos están en un lugar con todas las condiciones.
Sí, digamos que cuando hicimos campaña ya hace por ahí 3 años, identificamos sobre todo en el tema estudiantil la necesidad de crear el programa Uniquindianitos, porque encontrábamos en las aulas de clase madres con sus hijos, y de verdad que eso, pues para la madre muy bien, pero para los hijos yo no me imagino un niño aguantándose una clase de matemática o de física 2-3 horas al lado de la mamá, pues yo creo que no son las condiciones adecuadas, y en eso pues planteamos este proyecto. Y la idea es que se consolide en este nuevo espacio, porque ya lo venimos realizando desde que nos posicionamos en la rectoría de la Universidad del Quindío.
¿Se tiene proyectado en qué fecha se daría como tal, ya se materializaría ese proyecto?
Que ya está terminado, simplemente estoy esperando para inaugurarlo en el mes de febrero, que ya lleguen los estudiantes y todo el personal, porque digamos que ahora en diciembre pues nos quedamos solo inaugurándolo. Entonces la idea es que esté ya toda la comunidad académica para inaugurarlo y darlo a servicio en el mes de febrero.
Bueno, perfecto. Rector, entremos en materia porque son diferentes, por supuesto, los temas que se tienen. Inicialmente, ese nuevo plan de desarrollo, ¿qué decir al respecto?
Sí, digamos que estamos en un momento histórico para nuestra institución. Este mes de diciembre se vence el plan de desarrollo actual, el proyecto educativo uniquindiano y nuestra política académica curricular. En ese sentido, venimos hace ya un año partiendo de un estudio de prospectiva que nos hizo el doctor Francisco Mojica, quien es un experto en este tema a nivel internacional, y yo diría que es el que más sabe en Latinoamérica. Y ese estudio nos dio la posibilidad también de que por primera vez en la historia de nuestra institución, este plan de desarrollo fuese a 15 años. Siempre los planes de desarrollo habían sido a 4, el más reciente a 10, y este ya lo pensamos a 15 años. Y lógicamente ahí se introducen unas novedades muy, muy importantes que seguramente van a seguir siendo la prestación del servicio académico de nuestra institución. Todo amparado desde el fundamento académico, donde vamos a definir, y esperamos que mañana en el Consejo Superior se apruebe esta propuesta, un ADN para la institución. Ese se va a denominar Formación para el Mundo Actual. Son 25 créditos, 39 horas, distribuidos en los primeros 4 semestres, que todo estudiante que ingrese a la Universidad del Quindío debe ver esas mismas asignaturas, que son las que, de acuerdo a la UNESCO, a la OCDE y a los expertos internacionales, son las que realmente necesitan los futuros graduados para poder, digamos, adaptarse a la incertidumbre y a las nuevas tendencias mundiales. Después de eso, También tenemos unos espacios disciplinares que van entre 120 y 150 créditos, y en estos también se pide que al menos el 10% de todas las asignaturas estén unificadas, al menos entre facultades o entre toda la universidad. Eso, digamos, garantiza una generación de conocimiento integral, pero además promueve la doble titulación al interior de la Universidad del Quindío. Nosotros hace 2 años aprobamos la doble titulación, pero digamos que en la práctica ha sido muy compleja implementarla, porque cada programa se pensó independiente del otro, incluso de la misma facultad, o incluso programas tan afines como licenciatura en matemática y la matemática pura, que la llamamos así, o la licenciatura en ciencias naturales o biología con el programa de biología, son completamente diferentes. Entonces digamos que para un estudiante acceder a la doble titulación, pues casi que tiene que ver las 2 carreras, una que termine y luego la otra, y esa no es la idea. La idea es que en 5 o 6 años puedan salir con 2 títulos, y eso es lo que estamos promoviendo con este nuevo proyecto educativo uniquindiano, política académica curricular, y todo eso se ve reflejado en unas metas muy puntuales que quedan establecidas en nuestro plan de desarrollo institucional Uniquindío en Conexión Territorial 2026-2040.
¿Qué metas que podamos desglosar, rector?
Pues digamos que estamos haciendo unas apuestas muy importantes. Por ejemplo, en este momento, para que un estudiante se gradúe de la Universidad del Quindío, tiene que obtener un nivel de inglés B1, pero en una sola competencia, comprensión lectora. Nosotros, en la estructura que estamos fomentando, pretendemos que más del 70% al 2040 se gradúen con las 4 habilidades comunicativas en B1. Eso lógicamente no es, digamos, algo que salió bajo la manga, es algo que ha sido reflexionado, que ha sido estudiado y que lo estamos estructurando con la licenciatura en lenguas modernas, y la idea es que eso realmente le va a dar un aporte muy importante, no solamente a los estudiantes en su formación, sino también al desarrollo de la competitividad en el departamento del Quindío. Otra meta importante es que cuando el sector externo, gobierno, empresarios y la misma comunidad nos hagan evaluaciones, identifiquen que más del 70% también de nuestros estudiantes tienen muy bien asimiladas todas esas habilidades que hoy se llaman power skills, que son las que permiten esa adaptación. Entonces digamos que eso es muy importante. Digamos que hay otras metas mucho más tangibles, como son la construcción del edificio de la Torre de Innovación y Multilingüismo, el edificio de investigaciones. O sea, en cada una de las áreas definimos unas metas muy específicas, pero todas enfocadas en que los resultados de investigación y las acciones que en general hacen nuestros profesores y nuestra comunidad tenga un impacto real en el territorio, en la sociedad y en el desarrollo de la región como tal.
Claro, rector, además que esas metas también son clave y apuntan a lo que enfrentan ya en el tema laboral, porque usted con el idioma y demás.
Claro, es que yo hablaba precisamente de unos 15 o 20 días que hicimos la clausura de un programa que tenemos acá en convenio con la Alcaldía de Armenia, específicamente con la Secretaría de Educación, que se llama English Beyond the Classroom, de que teníamos 35 estudiantes. La meta era que los 35 llegaran a un nivel B1 después de un curso que hicimos de 4 meses. Pues, oh sorpresa, de esos 35, 17 llegaron a B2, 4 a C1 y los otros cumplieron la meta que estaba preestablecida. Yo le decía precisamente al secretario Antonio: hombre, usted ya le cambió la vida a estas personas, porque esos muchachos así no quieran ya entrar a estudiar en una universidad o una institución de educación superior, ya con eso se defienden en cualquier parte del mundo y les va a ir bien simplemente por el conocimiento del idioma. Entonces digamos que todo eso, como usted muy bien lo menciona, Vanessa, toda esa estrategia que estamos implementando en el nuevo proyecto educativo uniquindiano y política académica curricular tiene que ver con esas power skills, que son las que van a contribuir a que nuestros graduados se desarrollen mejor o ejecuten mejor sus actividades en este mundo globalizado.
Claro, súper clave. 11 de la mañana, 21 minutos. Nos encontramos a esta hora con el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía, hablando, por supuesto, de los diferentes temas. Ahora bien, estuvimos la semana pasada, que usted también nos estaba socializando, rector, ampliamente, con los diferentes medios de comunicación, los logros en materia de internacionalización, que me parece que también es muy clave porque han hecho de todo en ese aspecto.
Sí, Vanessa, digamos que en nuestro plan de gestión Uniquindío en conexión territorial hay un pilar que es la extensión como contribución al desarrollo social. Y digamos que en ese pilar se enmarca, o una de las estrategias es la internacionalización. En ese sentido, nosotros en estos 2 años y medio ya que llevamos al frente de la Universidad del Quindío, hemos gestionado o hecho 78 gestiones ante actores diplomáticos de Colombia y el exterior. Y esto incluye la presencia en la Universidad del Quindío de 20 embajadores o jefes de misión. O sea, si usted bien recuerda, en el pasado, para uno hablar con un embajador tenía que pedir cita en Bogotá, trasladarse allá, le daban un espacio limitado, ¿no? Aquí nos damos el lujo de invitarlos desde el día anterior, hacerles un acompañamiento mostrándoles el Quindío, luego vienen a la universidad, dan sus charlas que tienen que ver con mostrar sus propias culturas y luego nosotros estratégicamente en el almuerzo siempre les presentamos un proyecto de cooperación internacional donde ellos pues de cierto modo retribuyen ese esfuerzo que hace la Universidad del Quindío en tenerlos aquí en la universidad. Entonces digamos que todo eso enfocado en el marco de una estrategia de diplomacia pública, donde no es que la universidad sea la más importante. Cada que nosotros traemos un embajador, invitamos empresarios, invitamos al gobierno, invitamos miembros de la sociedad civil, otras universidades, porque tenemos muy claro que de esa manera podemos contribuir al desarrollo de la región. No es que decir, vino el embajador X, Y o Z a la Universidad del Quindío y el conocimiento se quedó ahí, no, que todos los actores que tienen que ver con el desarrollo de la región, pues también puedan participar, puedan también hablar con ellos de proyectos, de iniciativas, de intercambios, etcétera, etcétera. Entonces digamos que en eso nos ha funcionado muy bien y hemos tenido unos, digamos, resultados muy tangibles. Por ejemplo, con el gobierno de Polonia firmamos un convenio de cooperación para transferencia tecnológica por medio de una licencia gratuita para usar soluciones basadas en naturaleza, un pilotaje de un bioreactor hidrófito. Eso lo vamos a hacer en la Granja Bengala y también en un colegio de Río Verde. Igualmente con Japón conseguimos que nos enviaran un cooperante para acompañar técnicamente el fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo en el departamento del Quindío. Con Alemania ingresamos al programa COSPI, que nos ha permitido enviar estudiantes a Alemania con todo pago. Digamos que para eso la universidad hace unos esfuerzos y es que abre cursos aquí para formarlos en el alemán. Los muchachos se preparan, ganan la convocatoria. Esta estrategia con Alemania permite que el estudiante esté 2 meses perfeccionando el idioma, 4 meses en universidad y 4 meses en empresa. Entonces, digamos, precisamente por el modelo dual que tienen los alemanes. Y esto, pues lógicamente, le cambia el futuro a los muchachos aquí en la universidad y ya para su vida. Con el gobierno de Turquía nos dieron una dotación musical para el pregrado en música instrumental, que ahora lo está utilizando la Orquesta Filarmónica, más o menos de 400 millones de pesos. Le presentamos otro proyecto para un FAD en temas de innovación. Recientemente que vino la embajadora, también así con los empresarios y con el gobierno departamental, le solicitamos asesoría para formular una política pública en turismo que realmente potencialice de una manera organizada y que sea productiva y más equitativa para toda la comunidad el tema del turismo y los ingresos que de este se desprenden. También con el gobierno de Chile y en compañía del ICETEX formamos 20 funcionarios administrativos de nuestra alma mater. Cinco de ellos los enviamos con todo pago a la Universidad Católica de Temuco en Chile para que desarrollaran unos proyectos específicos relacionados con la vinculación con el entorno. Con el gobierno de Noruega tenemos la iniciativa Norcol para el fortalecimiento de capacidades en sostenibilidad con la Universidad del Magdalena y Stavanger, una universidad de Noruega. Con Corea del Sur nos instalaron un sistema de monitoreo para los restaurantes que tenemos aquí en la universidad. de un colegio de Montenegro y un colegio de Calarcá para hacer seguimiento a las cadenas de fría de los alimentos, y ellos incluso desde Corea del Sur nos hacen el acompañamiento y el monitoreo permanente, y a las personas que seleccionamos les llega en tiempo real, a pesar de la distancia, mire, se bajó la temperatura, se está dañando la carne, etcétera, etcétera. Entonces eso garantiza condiciones óptimas con Campus Iberus de España, que es, digamos, el equivalente a la red IQ nuestra. Digamos, capacitamos 200 docentes en metodologías COIL. Metodologías COIL es una metodología que fortalece la internacionalización del currículo. Esto quiere decir que yo estoy con mis estudiantes aquí en Colombia, tengo otro grupo en España con profesor español y estudiantes españoles o de cualquier parte del mundo, y nos conectamos conjuntamente vía virtual y solucionamos problemas concretos de una u otra región. Entonces digamos que eso es otra iniciativa importante. Con Rumania, también con la Universidad USAM, hicimos convocatoria y enviamos un funcionario administrativo a que se capacitara también en esta universidad. Con el gobierno de México, específicamente con el gobierno de Monterrey, el próximo semestre vamos a enviar funcionarios a que se capaciten en inteligencia artificial. Con Canadá, un proyecto muy, muy bonito que tiene que ver con desarrollar un modelo de bilingüismo para los colegios rurales de la cordillera. Digamos que ahí está el ICETEX, el gobierno canadiense, la Universidad del Quindío, los municipios de la cordillera y la gobernación del Quindío. La idea es que realmente estos muchachos de colegios rurales, estos niños, puedan tener las mismas posibilidades de un niño aquí, estrato alto, que va al San Luis, que va al GI, etcétera, etcétera, porque al final pretendemos premiar a los mejores estudiantes estén en Canadá en una inmersión con profesores y en colegios canadienses. Entonces digamos que esas son algunas de los proyectos que hemos venido realizando en este marco de la diplomacia pública y en la estrategia de internacionalización de la Universidad del Quindío.
Pues un tema, por supuesto, muy maravilloso, cada uno de los aspectos, y sobre todo este tema rural, porque a veces están muy alejados de lo que son los proyectos, y que la universidad los tenga en cuenta y que haya una conexión con otras entidades es clave, rector.
Sí, digamos que nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande. O sea, la Universidad del Quindío es la única universidad pública de la región, y digamos que nuestra responsabilidad es legitimarnos socialmente día a día, y creemos que entendiendo las realidades y las necesidades del territorio y de sus comunidades es la mejor forma de cumplir con esa misión que nos ha dado el Estado en la creación de la universidad.
11 de la mañana, 28 minutos, vamos a unos mensajes y ya regresamos desde la Universidad del Quindío con el rector Luis Fernando Polanía.
Este es el noticiero del mediodía, Caracol Radio. Continúa el noticiero del mediodía en Caracol Radio. Personajes en las noticias de Caracol Radio Armenia, 1150 AM.
De la mañana, 32 minutos. Continuamos en esta transmisión especial de Caracol Radio Armenia desde la Universidad del Quindío con el rector Luis Fernando Polanía, hablando de diferentes temas, y uno también de los más importantes, por supuesto, es la incidencia que ha tenido la institución en todo el desarrollo de la región. Lo hemos visto muy presente desde la universidad en diferentes temas, proyectos, estudios, que eso me parece muy clave e importante de resaltar, rector.
Sí, Vanessa, digamos que hace 10 años con la creación de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, digamos que fue un punto muy importante para marcar esa diferencia entre lo que veníamos haciendo, digamos, de una manera un poquito desarticulada, y ya una intervención mucho más estructurada. Digamos que la universidad históricamente siempre ha hecho presencia en el territorio, pero no era tan notable, porque incluso cuando hacíamos representaciones, pues en cada reunión cambiaba el representante, entonces usted a veces no podía hacer seguimiento. Cuando ya creamos la Vicerrectoría de Extensión, pues básicamente decidimos que sistemáticamente nuestros delegados, y lógicamente en cabeza también del vicerrector en esa época, pues asistíamos a las reuniones y siempre eran los mismos. Entonces llegaba uno a una reunión y decía, ve, qué milagro que la universidad, el Quindío está acá. No, la universidad siempre iba, pero con una persona diferente, entonces la gente no alcanzaba a reconocer quién era el que hacía presencia, y digamos que no había un seguimiento sistemático de los acuerdos que se llegaban en esas reuniones. Hoy en día nosotros tenemos presencia en 81 mesas entre regionales y nacionales que tienen que ver con temas de política pública. Entonces digamos que eso muestra el compromiso, pero además el reconocimiento que tiene a nivel nacional también la Universidad del Quindío con sus expertos. Entonces estamos aquí con el tema de Comisión Regional de Competitividad, Armenia, ¿cómo vamos? Estamos pues en la red IQ que la presidimos. Entonces digamos que todo esto marca una diferencia y la confianza que se ha construido a través de los años por la universidad nos permite hoy en día hacer proyectos que realmente tienen unos impactos muy grandes en el territorio y en la nación. Recientemente terminamos y se implementó el primer manual de túneles para Colombia, que eso lo hicimos con la Universidad de Graz, entonces digamos motivo de orgullo. También con la Universidad Nacional establecimos unas normas técnicas para construcción de carreteras. Recientemente terminamos interventorías a nivel nacional también en tema de diseño geométrico de vías, de normas de ensayo, etcétera, etcétera. Y aquí en la región entregamos hace poco el plan de movilidad sostenible para la ciudad de Armenia, un plan que realmente trasciende de los planes bienes tradicionales que se enfocaban era simplemente en vías y en concreto a algo más integral que tiene que ir ya con conservación del medio ambiente, con hábitos de vida saludable, con proyecciones que ya protegen el medio ambiente y garantizan la sostenibilidad. También hace pocos días entregamos el estudio de microzonificación sísmica para la ciudad de Armenia y ahora estamos haciendo el de los municipios. Entonces digamos que son proyectos que realmente tienen una incidencia tremenda en el desarrollo de la política pública en el departamento del Quindío.
Además, rector, la confianza que se adquiere hacia la universidad, es decir, desde las diferentes instituciones que están allí en ese trabajo articulado, cuando dicen es un estudio de la Universidad del Quindío, eso da un peso y eso da un soporte importante también técnico.
Claro, digamos que cuando se concibieron las universidades públicas, precisamente se concibieron, como ya lo dije, para que fueran la conciencia social, pero también para que en su independencia y autonomía pudieran manifestarse de la manera que se considerara sin tener, digamos, un sesgo político, ideológico o un miedo a la represalia de cualquier actor. Y en ese sentido yo creo que lo venimos haciendo muy bien y cada que la universidad se manifiesta es porque tiene un soporte técnico que respalda todas sus decisiones y yo creo que eso ha sido muy importante. Y en ese sentido, abiertamente cuando entregamos el plan de movilidad sostenible, yo lo manifesté, mire, el estudio arroja que a futuro hay que pensar en un área metropolitana para la ciudad de Armenia. De lo contrario va a ser muy complejo que podamos desarrollar las grandes obras que tenemos en ese plan para el año 2040. Es un tema que puede que a un sector político le guste, a otro no, pero la universidad en su autonomía y amparado en un estudio técnico tiene que manifestar que eso es una necesidad que a futuro tendrá que revisar la institucionalidad del departamento.
Y me parece clave eso que usted dice, rector, porque se evidencia mucha situación, no es un secreto para nada, el tema de disputas, tema político muy complejo que no permite avanzar ni materializar los proyectos, pero que interviene la universidad y media, eso es clave también.
Sí, digamos que en esas mediaciones yo quiero valorar el aprecio y el respeto que tienen los demás actores e instituciones del departamento por su alma mater. Y yo creo que lo que ellos reconocen es esa imparcialidad de la institución y además de la que la universidad perdurará en el tiempo, independiente de sus gobernantes o de sus rectores, siempre va a estar bajo una premisa y es independencia, autonomía y siempre tenemos que ser unos articuladores. Mire que ahora estamos trabajando 11 entidades de aquí del departamento para hacer la prospectiva del departamento del Quindío y de la ciudad de Armenia el año 2050. Ya tomamos la decisión y la semana pasada ya enviamos el documento a la CEPAL para que la CEPAL sea la que asesore la construcción no solamente del documento, sino también, digamos, de el seguimiento que se va a hacer posterior al mismo, para no cometer los errores que cometimos en el pasado, y era que se entregaba un documento, nadie le paraba bolas, primero porque no tuvo la intervención de los diferentes actores, o sea, esto, tal como lo decimos desde la academia, debe tener participación de la universidad, empresa, Estado y la sociedad civil para que tenga una validez, pero posteriormente se debe convertir en política pública, que ya existe el compromiso del señor gobernador y del señor alcalde para que así sea, pero aparte de eso, Nosotros, las 11 entidades que estamos liderando el proceso, vamos a establecer un comité permanente de seguimiento, que es el que va a, comillas, presionar a los gobernantes para que realmente se cumpla lo que se establezca en ese, en esa perspectiva al 2050.
¿Eso ya va andando?
Eso ya va andando, digamos que ya hicimos la solicitud a la CEPAL, estamos esperando ya para firmar el convenio marco y el próximo año empezar a firmar convenios específicos de acuerdo a unos requerimientos que nos ha planteado la CEPAL en reuniones previas.
No, y clave, rector, el tema del seguimiento. Es fundamental para que se ejecute y se efectúe todo lo que se proponga allí.
Sí, digamos que ese seguimiento trasciende también la política, la ideología, porque son un comité conformado por diferentes sectores que lo único que buscan es que un documento que se pensó, que se concertó, realmente se haga realidad. Y digamos que no estamos inventando nada nuevo, ese modelo ha sido exitoso en otras regiones del país y también a nivel internacional. Entonces digamos que lo que nos falta es que lo podamos adoptar aquí en el departamento del Quindío y seguramente eso se verá reflejado en un mejor futuro para todos nuestros habitantes y un mayor desarrollo de la región en el año 2050.
Pues qué bueno, rector, por supuesto, porque eso apunta indiscutiblemente al desarrollo de la región. 11 de la mañana, 40 minutos. Rector, ahora el tema de la actualidad financiera de la Universidad del Quindío, porque usted también nos hablaba de uno de los aspectos que tiene que ver con la gratuidad, que por supuesto pues, como universidad pública se acogen a la misma, pero también es clave el desembolso oportuno de esos recursos.
Vanessa, digamos que esta respuesta la voy a partir en dos, teniendo en cuenta las noticias más recientes que son positivas. Al día de hoy, el sistema universitario estatal está pasando por una situación muy crítica debido a que el gobierno nacional no ha desembolsado los recursos de gratuidad de la prestación del servicio 2025-2. Cuando se estableció todo el esquema o antes de establecer el esquema de gratuidad, las universidades recibían los recursos antes de prestar el servicio y eso da una tranquilidad porque usted ya podía planificar y decir, mire, voy a hacer inversiones o me la voy a gastar en funcionamiento porque eran recursos propios de libre destinación. Cuando entra el esquema de gratuidad, que digamos que se valora porque lógicamente eso alivia el peso económico de muchas familias, se vuelve complejo para las instituciones, porque en el mejor de los casos, y teniendo en cuenta lo que se estableció, el 80% de este dinero entraría el primer mes de prestación del servicio, o sea, en febrero y en agosto, y el restante 20% entraría 3 meses después de prestar el servicio, porque lógicamente el tema de la gratuidad requiere unas validaciones a nivel internacional porque eso tiene una reglamentación. Entonces digamos que si eso se cumpliera, pues estaríamos tranquilos. Pero digamos que a la fecha no nos han ingresado, en el caso de la Universidad del Quindío, 16 mil millones que tienen que ver con esa gratuidad. Y diciembre es un mes muy crítico para toda institución porque tenemos, aparte del pago de sueldos, el tema de pago de primas y liquidaciones de nuestros contratistas y docentes ocasionales y catedráticos. Entonces digamos que es muy, muy, muy tensa la situación. Ayer precisamente tuvimos una reunión del SUBE, que es el Sistema Universitario Estatal, 34 rectores con el viceministro y su equipo, y lo triste es que todavía no tienen clara una fecha de cuándo nos pueden desembolsar. Entonces, en el caso de la Universidad del Magdalena, eran 40 mil millones lo que les deben en gratuidad. Entonces uno dice, oh Dios mío bendito, yo me estoy quejando por 16 mil.
Hay otros con más complejidad.
Está peor, pero de todos modos eso genera unas tensiones adicionales e innecesarias que digamos, en las resoluciones que expide el ministerio la plata ya está, pero no tenemos la liquidez. Entonces digamos que ese es un llamado al gobierno nacional y ayer lo hice público también en esta reunión de que porfa definieran una fecha. Entonces el Ministerio de Educación lo que dice es que ya hicieron la gestión ante el Ministerio de Hacienda, pero que el Ministerio de Hacienda no tiene liquidez, no tiene recursos. Entonces yo les decía, venga, con todo el respeto, no me hablen de que un ministerio hizo la gestión y que el otro no cumple porque es que el gobierno es uno solo. Yo necesito que me den una respuesta unificada y me digan es cuándo van a entregar la plata porque de lo contrario va a ser muy complejo el cierre de año. Entonces digamos que esa es la situación actual. crítica. Pero viene una esperanza. Ayer, afortunadamente, el Congreso de la República, o sea, Senado y Cámara, aprobaron ya en cuarto debate la modificación a los artículos 86 y 87 para la financiación de las universidades públicas. Entonces digamos que eso que va a empezar a regir a partir del año 2027, que tiene una meta muy clara al año 2040, de que la inversión en recursos de educación superior pueda llegar siquiera al 1% del Producto Interno Bruto, pues digamos que genera una esperanza.
Alivio.
Claro, porque eso realmente recompone un sistema de financiación que se estableció desde la Ley 30 del año 92 y que realmente ha perjudicado a las instituciones de educación superior, en el sentido de que hoy, año 2025, recibimos, digamos, en valor real los mismos recursos del año 92, porque el incremento era solamente del IPC, pero las universidades en todo ese tiempo, ya casi 37 años, ha incrementado la cobertura de estudiantes, la ha triplicado más o menos, ha aumentado el número de docentes, el número de laboratorios. O sea, todo crece, pero el recurso seguía siendo el mismo. Entonces digamos que hay un alivio que nosotros celebramos y agradecemos tanto al gobierno nacional como al Congreso de la República, y esperamos que se establezca una muy buena reglamentación para que desde 2027 podamos empezar a ejecutar estos recursos.
Ahí voy también, rector. Es clave que se dé cumplimiento, porque pues es muy positivo, un alivio, por supuesto una luz que ustedes también ven, pero que se dé cumplimiento para que no ocurra lo que está ocurriendo actualmente.
Claro, digamos que según los informes que tenemos de nuestros compañeros que estuvieron pues en las reuniones y en el seguimiento al proceso en Bogotá, está clara cuánto cuesta esa reforma, un poco más de 20 billones de pesos. De acuerdo al soporte fiscal o al aval fiscal que pide el Congreso, los recursos se visibilizan de dónde pueden salir, que no implicaría nuevas reformas tributarias, sino con el tema del marco fiscal a mediano y largo plazo. Entonces digamos que eso es una esperanza que tenemos, pero completamente de acuerdo con usted, Vanessa, la idea es que la reglamentación quede muy clara, muy expedita, y que no tengamos que estar sufriendo lo mismo que estamos viviendo hoy en día, tratando de perseguir y casi que mendigar para que ingresen unos recursos que, en el caso de la gratuidad, los teníamos siempre asegurados y ahora tenemos que estar detrás del gobierno nacional para que nos los entregue.
No, además, rector, porque ya es un servicio que se prestó, incluso estamos en época ya de vacaciones de los estudiantes, y es clave que se dé antes de finalizar el año.
Claro, eso es crítico. En el caso de la Universidad del Quindío, al menos nosotros ya pudimos pagar las primas. Y mañana pagamos el viernes, pagamos el sueldo de diciembre. Pero en el caso de la Universidad de Magdalena, que ayer fue crítico, no han podido pagar primas ni sueldos. Entonces digamos que hay situaciones de verdad que sobrepasan una lógica, y digamos que no es culpa de la universidad.
No, claro.
Es culpa de que los recursos no están llegando a tiempo. Y digamos que no es una situación aislada. El año pasado nos pasó exactamente lo mismo. El año pasado dejaron de girar oportunamente 10.500 millones de pesos. Y eso fue muy tenso también aquí en la Universidad del Quindío, llevándonos a que pasáramos con un superávit, comillas, de 150 millones de pesos, que ha sido el peor en los últimos 25 años de nuestra alma mater, que siempre pasábamos con 3.000, 4.000, 5.000 millones. ¿Por qué? Porque no nos desembolsaron a tiempo esos recursos. Entraron en enero. Y la respuesta es, tranquilo, que la plata le llega. Sí, pero es que en el sector público, por el principio de anualidad, es muy diferente que el recurso le entre entre enero y diciembre, o entre diciembre de una vigencia y el inicio de la otra, porque ahí sí hay que hacer un corte, hay que entregar un informe, un cierre presupuestal, y eso hace crítico que usted pueda pasar, no por su iniciativa, por su gusto, o por su, digamos, mal manejo administrativo, en un déficit que no está planificado de ninguna manera. Entonces digamos que ahí estamos haciendo unos llamados urgentes para que nos logren solucionar esa situación antes de finalizar el año.
Ahí el tema complejo, rector, es que no depende de ustedes. Ese es el tema complejo, depender de terceros, y pues por supuesto permea y genera ese impacto.
Sí, nosotros ayer le decíamos al ministro, al viceministro sobre todo, porque el ministro no estaba precisamente en las discusiones en el Congreso, de que, o sea, nosotros no tenemos el alcance para llegarle al ministro de Educación y al ministro de Hacienda simultáneamente. Entonces, que por favor, ellos dos se comuniquen y traten de solucionar esta situación, porque caso Universidad de Antioquia, que es crítica. O sea, la Universidad de Antioquia no tiene con qué pagar los sueldos ni las primas. Y sacó un comunicado donde le dice a sus profesores y a sus administrativos que por favor tengan paciencia y acuden a su sentido de comprensión para aquellos docentes y administrativos que no salgan priorizados para pago de prima y sueldos en diciembre. O sea, una situación extremadamente crítica. Entonces, digamos que ahí estamos siendo optimistas, pero digamos que la dificultad la llevamos al interior. Tratamos de no replicarla a la comunidad para que la gente no se preocupe, pero sí internamente estamos muy preocupados por esta situación.
Claro, rector, pues esperamos que Niño Dios le cancelen esos recursos que ya va siendo hora. Bueno, también, rector, importante este tema de beneficios, todo lo que tiene que ver ese trabajo que se realiza desde Bienestar Institucional para garantizar pues la retención del estudiantil.
Nosotros tenemos un pilar en nuestro plan de gestión y que ahora va a quedar establecido en nuestro plan de desarrollo Uniquindío en Conexión Territorial, que se llama Cultura de Paz, Igualdad e Inclusión. Este pilar no solamente tiene que ver per se con el tema de paz, como todos lo conocemos, el manejo de las armas. Nosotros contribuimos en una mesa nacional del SUE, haciendo acompañamiento a los acuerdos de paz que se firmaron en el gobierno Santos. No, aquí nosotros lo miramos desde un punto de vista que si nosotros logramos garantizar la permanencia de nuestros estudiantes, generar las condiciones para que desarrollen sus máximas potencialidades, esos muchachos van a estar alejados de la violencia, de las drogas, de, digamos, de otras situaciones ajenas a la normalidad que deberíamos tener como comunidad. Entonces, eso nos ha llevado a que nosotros, cuando recibimos la Universidad del Quindío, la inversión en bienestar universitario eran 2.400 millones de pesos. Este año lo acabamos de terminar con inversiones superiores a los 6.000 millones de pesos y tenemos proyectado para el año entrante más de 7.000 millones de pesos. Eso atendiendo aspectos claves que ya tenemos identificado que son los que fomentan o promueven la deserción de los estudiantes: temas académicos, temas psicosociales y temas económicos. En los temas económicos hemos aumentado la cobertura del comedor estudiantil y de los subsidios de transporte. Pasamos de 950 en el año en temas de comedor estudiantil, 950 cupos en el 2022 a más de 5.000 este año. En temas de subsidio de transporte, en el 2022 no teníamos subsidio de transporte, hoy tenemos más de 1.700 subsidios. Eso acompañado a una estrategia que hemos fortalecido en el tema de desarrollo humano, donde el manejo de los problemas psicosociales en general de los estudiantes se venía manejando desde bienestar estudiantil o bienestar universitario. Seguimos fortaleciendo esa estrategia, pero a nivel comunitario, pero desde el centro de salud nombramos psicólogos clínicos adicionales para que hicieran una atención personalizada a los estudiantes que tienen situaciones más críticas, casi que haciendo la función de una EPS. ¿Sí ve? Entonces digamos que eso también requiere una inversión importante. Y en los temas académicos, nosotros hacemos unas pruebas diagnósticas la primera semana que ingresan los estudiantes. Con esas pruebas nosotros identificamos las deficiencias que tienen temas de comprensión lectora, de segunda lengua, de matemáticas, y ofrecemos unos cursos, digamos, nivelatorios para que ellos, complementarios a los que ven en su pensum académico normal de cada programa específico. Entonces, digamos que todo eso, sumado a un modelo de seguimiento que denominamos SARA, que ha sido una réplica de un esquema que planteó el programa de Ingeniería de Sistemas y que ya lo llevamos a toda la universidad, se hace un seguimiento personalizado a cada uno de los estudiantes de la universidad desde los diferentes programas académicos. Y eso nos ha llevado, Vanessa, para que usted lo tenga claro, a que si usted compara los estudiantes que teníamos el año pasado por esta época a los de hoy, la Universidad del Quindío tiene 800 estudiantes más. De esos, el gobierno nacional nos reconoce solamente 100 en el esquema de plan de incremento de cobertura que tiene que ver con los que ingresan nuevos a primer semestre. Quiere decir que la política que estamos implementando de retención está funcionando, porque hemos garantizado que 700 estudiantes estén permaneciendo en nuestras instalaciones y no deserten del esquema universitario.
Claro, se ven los resultados, rector.
Sí, señora, así es.
Pues rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía, muchísimas gracias, como siempre un gusto estar en la Universidad del Quindío y bueno, conversando los diferentes temas de región, de desarrollo y el impacto que tiene la universidad, por supuesto.
Vanessa, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todo su equipo, a todos los oyentes, usted sabe que aquí su alma mater siempre tendrá las puertas abiertas y siempre bienvenida.
Muchas gracias, rector. 11 de la mañana, 54 minutos.